En Venezuela son constantes las denuncias en los últimos años del acoso directo a los periodistas y el retiro de concesiones a medios de información, tanto escritos como radiales o televisados. Pero en los últimos años el Estado venezolano agregó a esas prácticas las medidas judiciales y administrativas que dictaban contra televisoras, radios y periódicos. A partir del año 2012, se dedicaron a comprar medios a través de grupos económicos afectos al modelo político gubernamental. Y en el último mes ha aparecido una nueva forma de impedir la libre circulación de la información. Esto es el acoso a las fuentes. Solo en el mes de septiembre se registraron 7 casos de acoso policial y judicial contra portavoces de gremios y sindicatos después de haber ofrecido declaraciones a los medios, donde denunciaron irregularidades en los contratos o alertaron a la opinión pública sobre asuntos de interés. Este es el tema con el que comenzamos hoy el programa. Y de él nos habla el diputado por la Mesa de Unidad Democrática MUD, Froilán Barrios.
Lo que tenemos en Venezuela pues es instalado o instaurado el delito de opinión. El hecho de que hayan ya despachado en las últimas semanas a 2 caricaturistas, como fue el caso de Weil de Última Noticia, y también Raima del Universal, como el ahogo que se le está haciendo a varios periódicos con el papel, porque el gobierno tuvo la desfachatez, pues el descaro de constituir una empresa, la única empresa que provee de papel es una empresa que constituyó el gobierno para así de esa manera presionar cada vez más y ahogar. De hecho, ya han desaparecido más de 8 o 10 periódicos de provincia y bueno, y se han reducido sustancialmente las páginas de los principales periódicos del el Nacional de Venezuela y otros más, o el Tal Cual, que han visto reducida pues su tanto su tiraje como también el espacio que tienen para su publicación. O sea, si hay una política de Estado, y lo digo claramente, en contra de la libertad de prensa, en contra de los periodistas, de los medios, que es el gremio, lo puedo decir, que ha sido el más atacado salvajemente, como han sido otros, pero este en particular, porque ha habido periodistas muertos, periodistas despedidos, por razones de que se han reducido las plantillas por el papel, y periodistas despedidos también por delito de opinión.
Tengo entendido que en lo político también se está pidiendo inclusive una renovación del Consejo Nacional Electoral.
Efectivamente, ya los rectores cumplieron mandato, lo cumplieron el año pasado, pero siempre le dan un periodo de gracia según sea la conveniencia del mismo régimen, ¿no? Por constitución, yo fui constituyente en el año 99, para aprobar el resto de los poderes, o sea, el poder electoral, el poder judicial y el poder moral, se necesitan las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Como el oficialismo no tiene las 2/3 partes, violenta completamente la Constitución, impone el comité de postulaciones, pero sabe que tiene que votar, como no ha habido acuerdo con el resto, en este caso de partidos políticos opositores, entonces se está buscando sacar de la chistera la decisión de que sea el TCJ, en vista de la moratoria o de la, hay un término jurídico que es la ausencia pues parlamentaria de no poder, de no elegir, entonces el TCJ sustituiría al Parlamento y designaría entonces a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
¿Están invitando algunos parlamentos de América Latina a celebrar el Día de la Resistencia Indígena? ¿Cree usted que en estos momentos, porque yo creo que en América Latina somos un todo, da lo mismo que vengamos solamente de etnias indígenas o de mezcla, América Latina es un continente sumamente mezclado, y no se está tratando de separar o quizás de manejar algunos sectores de la población con este tipo de promoción?
Bueno, el 12 de octubre siempre, cada año, pues permanentemente sale a flote el Día de la Resistencia Indígena.
Claro.
Pero aquí es utilizado, aquí en Venezuela es utilizado, utiliza el Estado a través de los poderes públicos, a través de cualquier propaganda para lanzar cortinas de humo y dividir a la población. En el caso nuestro es que es una política manifiesta de Estado también en polarizar, en dividir a la población. Y los problemas que estamos viviendo, además de estos que son ciertos, pero son otros cruciales, como es la condición de vida para todos. La situación venezolana, de verdad, pues, y el giro que está tomando ante la vocería y el curso político que llevan quienes nos gobiernan, ellos pretenden, a partir de ejercer el gobierno y haber llegado al poder en 1999, en imponer un Estado neocorporativo, con el llamado Estado comunal, que prácticamente violenta todo y que sigue el guión cubano, el guión fascista, pues que del lado estalinista se impuso en la Unión Soviética y los países del este, y también la derecha fascista en nombre del franquismo y toda su vertiente, el Mussolini y todo, ¿no? Bueno, aquí se está inspirando un Estado comunal en el libro verde de Gaddafi, en la idea suche coreana, norcoreana, que en definitiva pues pretende secuestrar la sociedad, secuestrar las libertades y secuestrarnos a todos. Es decir, eso lo justifican con un socialismo que no es tal, un falso socialismo, simplemente como excusa para poder controlar a toda la sociedad, disponer absolutamente de todos los recursos que se producen en los 912.050 kilómetros de Venezuela para su provecho y tomar una nación como rehén, pues a 30 millones de habitantes, tomarlos como rehén y darse ellos la vida que se están dando a nivel mundial.
¿Podrán lograr las fuerzas de la oposición, las fuerzas democráticas venezolanas, que se renueve el Consejo Nacional Electoral?
Bueno, el Consejo Nacional Electoral se va a renovar hasta ahora por la vía del TCJ. Lo que estamos pidiendo es que se aplique la Constitución, que se aplique como debe ser. Si las fuerzas opositoras venezolanas, porque yo estoy sobre todo en el mundo sindical y gremial, ¿no? Pero veo que si las fuerzas opositoras no se ponen de acuerdo y si no hay un gran acuerdo nacional que integre, aquí se trata de crear un gran frente nacional contra el fascismo, contra un gobierno no corporativo que agrupe a todos los sectores, a todos los partidos políticos, más allá de la diferencia que tengan, a la academia, a los sindicatos, a los jóvenes, a toda expresión social que crean un sistema democrático. Si no hay esa unidad, esa gran unidad nacional, creer que un solo factor lo va a hacer, por muy valiente que sea, no lo va a lograr. Y ese es el drama que tenemos los venezolanos.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Mientras en Bolivia el oficialista movimiento al socialismo, a través del candidato a primer senador por la región de Santa Cruz, Carlos Romero, ha acusado a Carlos Sánchez Berzaíns, quien fuera ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de ser el jefe político de la oposición, y que por lo tanto había denunciado que habrá fraude en las elecciones. También Romero acusó a figuras de la oposición como Jorge Quiroga, Tomasa Yarjuí y Juan del Granado, quienes habían anunciado un proceso contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El periódico El Deber contactó con el ministro Sánchez Berzaín, quien reside en Estados Unidos, y este dijo que Evo Morales lo que busca es aparentar que existe oposición. El primer acto de fraude ha sido la habilitación de Evo Morales como candidato por su Tribunal Constitucional cuando su propia Constitución lo prohíbe. Pero dejemos que sea el propio Carlos Sánchez Berzaín quien nos dé estas declaraciones.
Bueno, el tema es que Bolivia celebra elecciones este domingo 12 de octubre y lo hace en un concepto que son elecciones sin democracia. Bolivia ha dejado de ser un país democrático hace mucho tiempo. No cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia no hay división de poderes, todo el poder del Estado está concentrado en Evo Morales. En Bolivia no hay Estado de Derecho, porque Evo Morales es la ley y maneja el poder legislativo a su gusto y hace los actos y las denominadas disposiciones legales que quiera. En Bolivia no se respeta el voto universal y secreto, que ha sido sustituido por lo que llaman el voto comunitario, bajo amenaza de latigazos y de flagelaciones a los ciudadanos que no voten por el candidato del gobierno. En Bolivia, en general, lo que se ha de vivir este domingo es la puesta en escena de un gran fraude electoral que el gobierno de Evo Morales viene preparando desde hace más de un año. Igual, siguiendo el sistema, siguiendo la franquicia, siguiendo el modelo de lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasa en Ecuador y Nicaragua, bajo supervisión y creación de la dictadura castrista. Entonces, lo que yo hago es poner estos hechos en evidencia, y los pongo en evidencia a través de columnas, artículos de prensa, estudios, conferencias. Tengo en imprenta un libro que se llama Elecciones sin democracia, el fraude electoral en Bolivia, donde se demuestra que estas elecciones del 12 de octubre son un acto general de fraude de principio a fin. Y el evento más notorio de fraude es el primer acto de fraude que comete Evo Morales, que consiste en que, de acuerdo a su propia constitución política del Estado, a la constitución con la que él suplanta la Carta Fundamental de la República de Bolivia, establece que el presidente de la República solo puede ser reelecto por una vez. Y esta es la tercera reelección de Evo Morales. ¿Y qué hace para ser candidato? como sabía que estaba inhabilitado, va a su Tribunal Constitucional, a un órgano que él también ha creado, donde están como magistrados gente que depende del Poder Ejecutivo y del propio Evo Morales, y ellos pronuncian una sentencia diciendo que, habiéndose creado el Estado Plurinacional de Bolivia el año 2009 con la nueva constitución, la elección anterior a esa, la de Evo Morales del 2006, no vale. Y, por lo tanto, esta es su segunda reelección y lo habilitan como candidato. En ese sentido, lo que yo vengo afirmando es que, como Evo Morales tiene todo preparado para el fraude, va a sacar una votación superior al 70% contra toda encuesta y contra toda previsión, porque eso es lo que él quiere y eso es lo que ha anunciado, y que cuando sea así reelecto, esa reelección será nula de pleno derecho, porque él está inhabilitado para ser candidato.
Pero esas presidencias permanentes que usted apunta en Bolivia, ¿por qué se han convertido casi en una realidad en todo el continente, con algunas excepciones, y todo generado desde La Habana, don Carlos?
Mire, hay dos Américas. En América Latina hay dos Américas. Una es la América Democrática, que no es casual que sea la que está creciendo, la de mayor desarrollo, la que está incrementando y haciendo subir a la gente, a sus poblaciones, a la clase media, que es la que tiene libertad, que es la que tiene credibilidad, es la América Democrática. Podemos anotar ahí, gracias a Dios, a la mayoría de los países de América Latina, México, la propia Colombia, el Brasil, Chile, el Perú, el Uruguay,
Costa Rica,
el Paraguay, Costa Rica. Y, ¿sabe?, no es un problema de derechas o de izquierdas, porque en democracia puede ganar la elección el partido con la ideología que quiera. En los hechos, los gobiernos de hoy día de Brasil, de Chile, de Uruguay, son gobiernos de izquierda. El gobierno del Paraguay es un gobierno considerado de derecha, el gobierno de México es un gobierno considerado de centro, lo mismo que el de Costa Rica, el gobierno de Panamá es un gobierno de centro-derecha. No importa la ideología, lo que importa es el respeto a la democracia y el respeto a la institucionalidad. Son países en los cuales no se cambian las constituciones, no se altera el ordenamiento legal, no se concentra todo el poder del Estado en el presidente, y se sabe que el presidente elegido hoy día ha de tener que terminar su periodo y ha de haber alternabilidad, porque uno de los elementos esenciales de la democracia es la alternancia en el poder, el hecho de que nadie se perpetúe en el poder. Les decía que, gracias a Dios, esta América Democrática es la mayoritaria, está creciendo y es exitosa económicamente. La otra América, la América II, es la América no democrática, liderada por Castro, liderada por la dictadura castrista, y que ha tenido éxito gracias al dinero que en los últimos 15 años ha aportado Chávez, que también se convirtió en dictador con el petróleo venezolano, y que han logrado afectar y controlar a Bolivia, al Ecuador y a Nicaragua. O sea, estamos hablando de cinco países, y con una influencia muy negativa en la Argentina, pero la Argentina se está sacudiendo ese tema, de cinco países en la América Latina: Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que son países ya no democráticos, ya no son democracias, son las denominadas dictaduras del socialismo del siglo XXI. Y ahí las características comunes a estos países es que no hay respeto a la ley, no hay respeto a la libertad. Todos estos países tienen perseguidos, presos y exiliados políticos, controlan todo el poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en manos de un solo individuo, usan el poder judicial para perseguir a sus adversarios políticos, violentan la libertad de prensa y la libertad de expresión, se han apoderado de los medios de comunicación que han podido, y además de eso, se perpetúan indefinidamente en el poder. Pero estos gobiernos no democráticos ya están puestos en evidencia. Ya se sabe que la dictadura castrista se ha expandido a esos otros cuatro países, de nuevo Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y los dictadores del socialismo del siglo XXI están llevando a sus países, bajo el modelo neocomunista, a crisis económica, a crisis social y a crisis política. Ya llegó Venezuela, que tiene una crisis insostenible. Ahí va el Ecuador, que ya empieza a tener problemas de liquidez y no puede cumplir sus presupuestos. Ahí va Bolivia, que está fundada en una economía del narcotráfico y de la coca, y ahí viene después Nicaragua, que está tratando de jugar con las dos manos a los tratados de libre comercio del Pacífico y al tema del socialismo del siglo XXI con Cuba y Venezuela. Son países en crisis. Las crisis económicas y las crisis políticas están en los países no democráticos.
Ollanta Humala no llevó a Perú a ese grupo, afortunadamente.
No, porque Humala ha pasado un fenómeno muy interesante. El mejor momento, el momento más importante de este proyecto no democrático, el socialismo del siglo XXI, se produce entre el 2006, 2007 en adelante, cuando la dictadura castrista aporta todo el know-how, el saber hacer de esta forma de tomar el poder políticamente y quedarse en él de manera indefinida, y Chávez estaba en el auge de poner todo el dinero posible porque era un gran momento para los precios del petróleo y de las materias primas. En ese momento, el proyecto castrochavista, este proyecto dictatorial, pone candidatos en diferentes países de la América Latina. Pone candidatos en El Salvador, pone candidatos en Honduras, genera una especie, quiere tomar el poder en Honduras y Honduras se salva aplicando su constitución, pone candidatos en el Perú. En los hechos, el actual presidente de El Salvador y el actual presidente del Perú llegan a las campañas electorales como una extensión de lo que era este proyecto y con el dinero y el financiamiento chavista. Pero sucede que cuando van a tomar el poder, la institucionalidad del país es mucho más fuerte y no les permite cambiar las constituciones políticas del Estado como ha sucedido en El Salvador y hacen que tengan que cumplir su periodo y retirarse. Entonces no dañan la democracia, por buena o mala que haya sido su gestión. Y lo que pasa en el Perú en el caso de Humala es que para llegar al poder él necesita hacer un acuerdo que lo hace con Vargas Llosa, entonces abandona la corriente del socialismo del siglo XXI para tomar una posición de mucha más libertad que le permite hoy día ser un buen presidente y que el Perú esté creciendo. Yo creo que además Humala tuvo la suerte de que Chávez se muera, porque si no hubiera pasado eso, Chávez estaría complotando todos los días hasta derrocar a ese presidente.
Maduro no pudo heredar el poder político de Chávez.
No, Maduro es... Lo que heredó fue el fracaso político de Chávez y además su ineptitud. El proyecto político de estos países ha nacido muerto, es un proyecto históricamente fracasado. El proyecto político no democrático del socialismo del siglo XXI es el foquismo castrista de los 60 que era armado, que lo vuelven en foquismo electoral populista. Y eso está fracasado desde el origen por la naturaleza misma. La organización que ellos adoptan es totalmente estatista, centralista, restringe las libertades, va contra los derechos fundamentales del individuo, ataca y destruye el Estado de Derecho. Al concentrar todo el poder en manos de un individuo y de su grupo de poder, está fundado en la corrupción. Y eso no funciona. Así acabó la Unión Soviética, así se arrastra desde hace decenas de años la miseria en la dictadura cubana, así vemos cómo, pese a ser el país más rico petroleramente hablando de las Américas, Venezuela tiene un pueblo muriendo de hambre desde hace varios años, con una situación cada vez más grave, así vamos a ver cómo el Ecuador entra en crisis, porque se les acabó el dinero de regalo, se les acabó la fiesta de los buenos precios y ningún gobierno puede aguantar con el nivel de prebenda y de corrupción que ellos tienen.
Llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. A ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.